a darle ahí. Sí, ¿no? Sí, vale, vea, perfecto. Chicken chicken, la prueba del pollo, muy bien. Muy bonito eso que tiene en la cara puesto, ¿eh?
Pues es un poco molesta, ¿eh? Lo que pasa es que como aún estoy vacunado del todo, tengo que proteger.
Sí, eso de la mascarilla transparente para que se te vea...
Para que me vean la cara, tío.
Vean la cara, sí.
A ver, después de un año y pico sin que nos vean la jeta, pues soy un tío educado y he dicho, hombre, mira, que me vean la cara.
Esa es una ventaja que tiene la gente que nos oye por ebooks.
Que no me la ven.
Que no tienen que verte la cara. A ver, toma, es que es como un filtro de té, ¿sabes? Eso cuando
sí.
Le puedes echar las hierbitas en medio cuando de agua caliente y ya está. Sí. Eso es fantástico. De hecho, mira, yo tengo una todavía mejor que esa. Mira, la tengo justo debajo de esta. Ahí, mira, ¿lo ves? Aquí está, la tengo. ¿La ves? Súper transparente esta.
Esa se te ve mejor.
Claro que se me ve mejor. ¿Sabes por qué porque al fin y al cabo esta sirve para lo mismo que esa?
No creo.
sí, lo creo, sí. Sí, lo creo. Bueno, vamos a darle al lío. Que la gente nos está esperando ya, que creo que está ahí, que corta cristales con los pezones. La gente. Vamos allá. A ver, ¿dónde tengo el guión? Espérate, yo tenía un guión. Aquí estamos. Muy bien. ¿Estás preparado, caballero?
Preparadísimo.
Bienvenidos a Funatic Channel, el ático para ludómanos en general y concretamente a este, el 47º episodio de su programa. Los dos jinetes de la podcastlipsis.
Madre mía. Hay cosas que no cambian, ¿eh?
¿Por qué hay que cambiar lo bueno, lo excelente, la extravaganza, ¿eh? ¿Por qué hay que cambiar, ¿eh? A podcastlipsis.
Mira que es difícil, yo no lo digo eso, ¿eh?
Es complicado de pronunciar. Pero no has flipado, o sea, tío, los... ¿No?
Chungo. Nada.
¿Cómo que no, tío?
Pasa palabra.
A podcastlipsis. ¿Te vienes arriba?
No.
Vale, tío, de verdad. Vamos a dejarlo en Funatic Channel, el podcast. Yo pensaba que después de tanto tiempo sin vernos iba a ser un poquito más complaciente conmigo, Luis. Ibas a entender realmente dónde está el pozo creativo de todo esto. Hoy, como siempre, tengo junto a mí al fulminador de ilusiones y a la vez soporte de esperanzas, The Black Meeple.
Muy buenas a todos. Ya estamos de vuelta, por fin. Se nos ha hecho muy largo, ¿eh? A todos, a nosotros también.
Estoy agotado, estoy muy cansado de todo. Estoy muy cansado de todo, la verdad.
Pero bueno, ya queda menos.
Ahí estoy, bueno, bien. Mira, me voy a seguir poniendo la mascarilla, ¿vale?
Venga, ¿por solidaridad o qué?
Porque, claro, no, porque yo soy ya inmortal.
Tú estás vacunado, sí.
Estoy vacunado de las dos, que es muy curioso. Porque me han llamado antes de mi edad. Digo, o sea, a mí me tienen que llamar entre los de 29 y entre los de... 29, 30.
Claro, esto, adolescente.
¿No? Claro, más o menos, ¿no? Los de... pero me han llamado mucho antes.
Por algo será.
Entre los de 29, 30, ¿eh? O sea, un sí. Año de... Bueno, caso. Que me opongo porque yo sé que tú todavía no.
Me queda poco ya.
Y a ti lo que te estoy... queda encima, que te vacunen y lo pille el día antes.
Es que me quedan unos días. Tengo que proteger.
Bueno, vamos, por supuesto, como siempre, vamos a mantener un... la estructura que sé que todo el mundo está deseando, de que hablemos de los jueguitos, que tenemos una ristra en todo este tiempo que hemos jugado, ¿no?
Sí.
Así que vamos con el cuerpo principal de nuestro programa, que hemos jugado.
Madre mía, la montaña de juegos que hemos jugado ya.
¡Cállate, anda! Sigue subiendo y ahorra aire.
Y igual hay un poquito de ruido con el ventilador, ¿sabes? Yo claro. Intentaré cuidar ese ruidillo de fondo, pero es que Si no, nos vamos...
Sí,
nos
morir vamos. Por COVID o morir por asfixia es morir igual.
No, nos vamos a descongelar. Y... Bien, entonces, hay un par de cositas porque por fin nos conseguimos reunir esta semana para jugar una partidita.
Por fin.
Este viernes para echar unas partidillas y echamos ahí un par de cosillas muy ricas. Y además también habíamos quedado en un momento, una semana de estas anteriores también, que también disfrutamos de un par de cosillas. No sé cómo andarás tú de clásicos o de viejunos, pero yo, revisando lo que íbamos a hablar, todo, casi todo, es muy de 2020-2021.
Sí, yo también, la verdad que sí. Bueno. Sí, solo tengo uno que veo que tú también lo querías comentar, que cada vez que lo jugamos nos lo pasamos muy bien, ahora hablaremos de él.
Increíble. Bueno, vamos con lo que hemos jugado primero conjuntamente y después ya vamos con lo que hemos jugado cada uno por separado. Aunque algunos de ellos sí lo hemos jugado los dos, pero no juntos. El primero va a ser, no sé cómo pronunciar esto, pero va a ser Nidavellir, o como se llame. ¿Vale? Que he estado mirando esto y resulta que es una especie de colla de enanos de la mitología nórdica.
Sí. ¿No? Sí, sí.
Bueno, pues es un juego diseñado por Serge Layet, que no es precisamente santo de tu devoción,
no, muchas cosas. La verdad que no.
Ilustrado por Jean-Marie Minguez y editado por Maldito, de 2 a 5 jugadores. La comunidad dice que mejor 3, de 30 a 60 minutos, 10 años y un peso de 2,18. Este hincapié que de los jugadores, de 2 a 5, pone que la comunidad dice que mejor a 3. Ahí estás de acuerdo.
Sí, la verdad que sí. Yo lo he jugado a 3, 4... Y creo que a 5 sería demasiado porque se acorta porque hay menos cartas que repartir y hay menos desarrollo. Y a 3 es como más me ha gustado. La verdad es que creo que sí, que 3 es su número.
Yo no puedo opinar porque la única que he jugado con vosotros fue a 4 jugadores y la verdad es que me ha molado bastante. Cuéntanos un poquito de esto.
Bueno, ya has hecho tú la presentación, podías haber explicado las sensaciones, pero es un filler muy sencillo de gestión, bueno, que hay unas pujas con unas monedas, cada jugador tiene 5 monedas, inicialmente tiene el 0, el 2, el 3, el 4 y el 5, y se van a subastar 3 enanos, 3 cartas de enanos en 3 posadas diferentes, de manera que vamos a apostar...
Tres enanos, tanto enanos como jugadores.
Exacto, estoy hablando con 3, pero con 3 jugadores 3, sí, con 4, 4, etcétera, cierto. Entonces vamos a tener que apostar nuestra moneda oculta en cada una de las 3 posadas, y vamos a guardar las otras en la mano. Y el que haya sacado el número mayor, pues elegirá primero. Hay 5 tipos de enanos que van a puntuar cada uno de una forma diferente. Y poco más. Cuando hay un empate en las monedas, se desempata por una gema que cada jugador tiene inicialmente con un valor diferente. Y si hay un empate, se intercambia entre los jugadores que han empatado. Si alguien puja con su moneda 0, y esa es una de las gracias del juego, las 2 monedas con las que no ha pujado esa ronda se van a sumar y vas a intercambiar una de ellas por la de el valor del sumatorio.
Sí.
Es decir, si no has apostado, has puesto el 0 en una de las posadas para elegir el último en una de las cartas y te has dejado el 3 y el 4 fuera, pues vas a intercambiar tu 3 o tu 4 por uno de los 7 que están en un dispensador de monedas, en una reserva. Y te la vas a llevar para poder pujar con ella en el futuro.
Que lo lógico es cambiar el 3, porque es lo que menos vale.
Y bueno, eso es todo. Es decir, es un juego así de sencillo, una especie de un juego de subastas con la gracia de la mecánica de poder mejorar las monedas con las que tú vas a pujar. Porque al final de la partida puntúan cada uno de los 5 razas de enanos por su forma peculiar de puntuar y la suma de las monedas que tengas.
Sí.
Y luego además, cada vez que consigues un set de 5 rangos diferentes de color, puedes coger uno de los héroes que están aparte que te dan unas ventajas. Y te refuerzan. Nada más. Muy sencillo. Es un juego de una duración muy ajustada. Que a mí me ha gustado mucho. Los juegos de subastas me gustan. Y que bueno, la única pega que puede tener es que se puede hacer un poco repetitivo si lo quemas. No es para jugarlo muchísimo. Yo le llevo ya 7 partidas. Está bien. Pero bueno, también hay una expansión en camino.
Sí.
Hay una expansión que está hecha ya y que están esperando. No sé si la sacará Maldito, supongo que sí. Pero está hecha ya. Y está en la BGG ya para poder consultar qué es lo que lleva.
A mí hay una cosa que me hace gracia de este tipo de subasta particularmente, y es que tú realmente no pujas por una cosa que haya ahí, ¿no? O sea, como cualquier juego de subasta en el que esto es lo que se subasta y pujas por eso. No, tú realmente por lo que pujas es por ser el primero en elegir.
Exacto.
¿No? Por estar ahí en el orden de elegir. ¿Qué pasa? Que realmente tú vas a medir las rondas de puja diciendo, en esta puedo pujar más porque hay tres cartas de las cuatro que hay, o de las tres que hay, dependiendo del número de jugadores, dos me pueden venir bien. Entonces no tengo por qué pujar lo más alto. Con tal de exacto, estar arriba, ya me voy a llevar una de las
cartas. Claro, es una de las, ¿no?, gracias. A veces jugar tu carta, tu moneda cero o tu moneda baja, sabiendo que vas a elegir el último, pero que vas a elegir algo que te va a interesar.
Y otra cosa que se dio, no sé si esto ya lo dirás tú, que te llevas más partidas, pero en la que jugamos hubo una cosa muy curiosa, y es que la mayoría de las veces que se jugaba que alguien jugaba al cero, casi todo el mundo jugaba al cero.
Sí, porque suele pasar cuando las cartas que hay disponibles en esa posada son malas o son todas del mismo color, pues a la gente le da igual ser el primero en elegir, prefiere ser el último porque sabe el color que se va a llevar.
Y de hecho también, una cosa chula que tiene es hasta qué punto sacrificas una puja alta, una moneda con una cifra alta, para quedártela en la mano, jugar el cero gorda, y que la moneda que vayas a cambiar sea por una lo más alta posible, ¿no? Porque además, al final, normalmente, te va también a puntuar la cifra de la moneda más alta que tengas.
Bueno, con los guerreros, sí, con los enanos rojos, sí.
Pues esto, ¿no? Entonces, te puntúan y además te puntúa la moneda más alta que tengas, ¿no? Y hay un héroe que también te puntúa esta moneda. Exacto. Entonces, no sé, la verdad es que es muy sencillo, pero tiene un par de cositas que lo hacen.
Sí, que nadie espere un superjuego, pero en su categoría de filler de pujas, está súper bien. El arte, hay gente que se queja porque las cartas de enano son en blanco y negro, son un poco austeras, pero para mí cumplen muy bien.
Sí,
está bien, a mí no me desagrada.
Los rangos toman relevancia, ¿no? O sea, sí. Los rangos es que la anatomía de la carta realmente es una ilustración y una especie, digamos, como de banderín, ¿no?
Un estandarte, sí.
Un pequeño estandarte que vas a puntuar en ocasiones por cantidad de rangos, ¿vale? De ese banderín. Pero es que hay cartas que tienen más de un rango, más de un banderín.
Exacto.
Entonces, por eso, cuando has dicho antes, lo de colecciones de cinco rangos diferentes, ¿vale? Entonces, tú juegas una carta que tiene tres rangos, pues esa carta, una sola carta, te puede servir para completar tres juegos diferentes de colores diferentes de...
Eso es.
Y conseguir tres héroes, ¿no? Entonces, esto, la verdad es que es lo necesariamente simple, con lo justo de aderezo para que me parezca un entremés
muy apañado y a muy buen precio, 24 euros está muy digno.
¿Sí? Esto. ¿Qué precio era?
Y justamente lo que dices tú, esa sencillez es lo que estos juegos corren el riesgo de que la expansión, para darle un par de capas más, estropeen lo brillante que es la sencillez. Pero bueno, ya veremos. Yo la probaré porque es un juego que necesitará algo de chispa, pero muy recomendable, Nidavellir.
Bueno, ¿con cuál abordamos ahora? ¿Cuál de los dos?
Abordamos.
¿Abordamos? Pues abordamos. Vamos con Libertalia, un juego de 2012 diseñado por Paolo Mori, ilustrado por Ben Carré y Stéphane Gantier, editado por Asmodee, de 2 a 6 jugadores. La comunidad dice que a 2 te olvides y que mejor 4.
Sí. 5 tampoco está mal.
No, con 5 yo...
Está muy bien.
Es épico. De hecho, creo que aquí lo hemos jugado a 6 y yo me lo he pasado.
Sí, lo hemos jugado a 5 y a 6.
Yo me lo he pasado increíble. De 40 a 60 minutos, 14 años, la comunidad dice que 10. Pero yo creo que tampoco es que sea...
Bueno, no sé.
Igual no sé si 10, pero 14.
14 es demasiado. Pero, sí. ¿No?
Y un peso de 2,24. Bueno, pues un jueguito de Paolo Mori, señor.
Sí, ya se sabe que aquí somos muy fan de este señor.
Para quien no lo conozca, Paolo Mori tiene maravillas como Dogs of War, Augustus, que también es de Paolo Mori, de Etnos, del increíble Etnos, que es un gustazo. Otro juego que también a 5 y 6 jugadores brilla.
Sí.
Y otro que yo no lo he probado todavía, que lo tienes por ahí también, que es novedad, ¿no? Que es el...
Sí. Fairy Tail Inn.
El Fairy Tail Inn.
Sí, que es un juego para 2 jugadores, muy sencillo también, es un filler, pero siempre con el toque original de este hombre, que le da un puntito. La única pega que tiene el nuevo Fairy Tail Inn es que tiene pocas cartas de puntuación. Son muy repetitivas. Yo creo que le falta un poquito ahí de chicha. Y vale, eso lo puede hacer repetitivo. Pero el juego es súper original. Es un 4 en raya tuneado.
Sí.
Pero muy bien tuneado, como hace siempre este hombre. Una idea base le da la vuelta y le da la chispa necesaria.
Pues Libertalia es un juego en el que nosotros vamos a ser capitanes piratas. Tenemos ahí una tripulación, un mazote de cartas, con una serie de valores de fuerza. Uh-huh. Y unas habilidades, y además son cartas que esas habilidades se van a ejecutar en un momento concreto de la ronda de juego, ¿no? Hay unas que tienen un sol y se van a jugar al principio, y hay otras que tienen una luna y se van a jugar al final de la ronda, ¿no? Entonces, cada jugador va primero del mazo de cartas, se reparten, ¿cuántas eran? Eran
9.
9. 9 y se van a repartir, y hay 6 turnos uh-huh. en una ronda. O sea que hay 3 cartas que normalmente, porque hay habilidades que te van a permitir jugar una más y que te queden 2 cartas simplemente, uh-huh. y hay otras habilidades que te van a permitir conservar otra más y te vas a quedar con 4 cartas. Uh-huh. Entonces, pues, pero normalmente son 6. Así que los jugadores van a sacar una carta cara abajo, cuando todo el mundo la tenga fuera, se va a mirar. Se va a ordenar de forma ascendente en el tablero, que ya digo es la cubierta de un barco, y se van a ordenar, ¿no? La primera parte de la ronda, las acciones, se van a jugar, esas acciones del sol que decía antes, se van a jugar en orden ascendente. Empezando por el que tiene menor valor de fuerza, se van a ir ejecutando. Y después la otra parte de la ronda, que es una selección de unos botines que hay una ficha de botín en cada turno de juego, que hay cosas buenas y cosas no tan buenas, se van a elegir en orden descendente, uh-huh. empezando por el que tiene más fuerza hacia el que tiene menos fuerza. O sea, el que tiene menos fuerza es el último que va a elegir. Es el primero en ejecutar su acción de día, pero es el último en elegir esa
Exacto.
ficha, y normalmente pues te vas a comer algo que no te va a convenir demasiado. ¿Vale? Y luego también hay unas habilidades de noche que son como...
sí.
Bueno, al final de la ronda te dicen, pues mira, si tienes esto, pues coge un par de moneditas.
Al final de cada turno vas a tener un bonus.
¿Vale? Exacto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que esto es puñaleo puro y duro. O sea, cuando te digo que... Y entonces empiezas a elegir los botines en orden descendente. Si tu personaje sigue en el barco.
Claro.
Que a lo mejor no sigue.
Sí, sí.
¿Eh? O sea, cuidadito.
Bueno, todas las cartas tienen un valor, porque como hemos dicho, todos los jugadores tienen el mismo mazo de cartas. Entonces, todas las cartas tienen, además del número de su fuerza, tienen un número de desempate que en todas las cartas es diferente. Es decir, todos los loros de todos los jugadores tienen un valor diferente de desempate. Y todos los monos y todas las cartas tienen un valor de desempate para que si hay coincidencias se puedan ordenar. Uh-huh. Y bueno, sí, es un juego lo que tú dices, lo que llaman en los... lo etiquetan en la BGG como take that, ¿no? Tiene mucho de...
Chúpate esa.
De enchufarle al otro bastantes put... Y la verdad es que es una... Para mí es una genialidad y que creo que a todo el mundo que lo juega por primera vez le pasa... Que va un poco perdido la primera ronda y no le acaba de ver el qué y dice... O sea, no acabo de entender porque es una chorrada este juego. Bajas la carta y la ejecutas. Pero cuando ya llega la segunda ronda, te das cuenta de que puedes hacer combos. Porque puedes recuperar cartas que has bajado. Tienes que ir programándote. Es un juego en el fondo de programación con un rollo psicológico de que los demás no te pisen ni se te adelanten. Y tiene muchísimo más de lo que aparenta. Es un juego que me consta que es a mucha gente le gusta... que está muy buscado, porque tú has dicho que es Asmodee, pero en realidad quien lo editó fue Marabunta, sí, que Marabunta es del grupo Asmodee. Vale, sí. Es grupo Asmodee, pero es una editorial que ya no existe.
Pero ¿lo editó antes de ser de Asmodee?
No lo sé, yo creo que ya era del grupo. Pero bueno, no lo sé. La cuestión es que se ha quedado en el limbo, y ahora a los que se estén acordando de nuestra familia diciendo que no se puede conseguir... decirles que hay rumores serios de que Stonemaier lo ha comprado.
¿Cómo?
Sí, sí, en... Bueno, preparaos porque os va un juego que valía 30 pavos, os va a cobrar 80, pero... desde abril hay un hilo en la BGG que dice que lo ha comprado, sí. Y que va a salir una nueva edición, aunque el arte a mí me parece chulísimo. A mí el diseño del juego me gusta. Sí. Pero parece ser que se va a reeditar en breve por Stonemaier. Cosa
bueno,
rara.
Lo veremos, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno, y vamos con... Esto ha sido Libertalia. Increíble, recomendadísimo. Y luego también, bueno, no apto para gente que el mecanismo este de chúpate esa no le siente bien, ¿eh? Que son cosas que pasan, ¿vale? Cuidadito con esto. Bueno, pues vamos con la última, que es un juego de 2020 que va a salir ahora, ¿no? Ha salido ya, acaba de salir ahora ya.
En castellano ha salido ahora mismo.
¿No? Sí. Que es Dune Imperium, como se le llama por aquí. Diseñado por Paul Denen, si a alguien no le suena, pues es el señor de Clank. Ilustrado por Clay Brooks, Raúl Ramos y Nate Storm. Editado por Asmodee, de 1 a 4... Por Asmodee. Ahora se va a quejar la gente de que si Asmodee nos da algo. Cochise en la mano, pues lo dicen cuando sacamos dos juegos de The Beer, ya está la gente diciendo cosas. Sí. Bueno, pues a ver si dicen algo de Asmodee. ¿Te ha dado alguna vez a ti algo Asmodee?
No.
A mí tampoco. De 1 a 4 jugadores, la comunidad dice que mejor 3-4, de 60 a 120 minutos, 14 años y un peso de 2,94. Es uno de esos juegos en el que, bueno, es un constructor de mazos con desarrollo en tablero, como estructuralmente sería un poco como Clank, ¿no? Pero no tiene nada que ver, el desarrollo en tablero no tiene nada que ver con Clank, absolutamente nada. Que además tiene... una manera de construir el mazo muy particular, o más bien de construirlo, no, sino de ejecutarlo, el mazo muy particular. Y tiene también ahí una pelea bastante encarnizada en algunos momentos con unas mayorías y unos registros, que hay que subir unos registros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como tiene estas cositas, hay gente que dice, es que no es un constructor de mazos. Pues también tiene un puntito de colocación de trabajadores. Pero no es un colocación de trabajadores. Bueno, pero es que tiene, no tiene, no es mayorías. Bueno. Es que no tiene que tener un único mecanismo principal, ¿no? O sea, puede tener un porcentaje de funcionamiento en esos mecanismos más bajos, ¿no?
Y es que en ese sentido, o sea, le pasa un poco con un juego del que hablaremos después, que ya hemos hablado, pero creo que merece la pena volver a hablar de él, que es las Ruinas Perdidas de Arnak. Sí. Que es un juego también que tiene varias mecánicas principales, pero todas bastante diluidas. Es decir, tiene una colocación de trabajadores, de dos trabajadores, sí, como de un Imperium. Tiene una construcción de mazos, pero también muy liviana.
Sí.
Y a Dune le pasa un poquito lo mismo. O sea, que es lo que tú decías. No tiene ninguna mecánica estrictamente principal, súper sólida, pero es una mezcla muy, muy, muy bien hecha.
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
De todas formas, yo creo que sí que se parece muchísimo a Clank. En cuanto al tema del mercado, el tema del mercado es idéntico al de Clank.
Sí, el mercado sí.
El mercado es igual que Clank.
Me refiero que, pero claro, pero el mercado es casi, también es muy parecido al de Star Realms, por ejemplo.
Sí. O sea, sí,
es una... Realmente es muy común ese tipo de mercado.
Sí.
De cartas adquiribles a muchos constructores de mazos, sí, ¿no?
La diferencia está, y la gracia un poco del juego, es que las cartas que tú adquieres tienen un icono, que es lo que te permite enviar tus trabajadores a determinadas casillas. Es decir, la gracia para mí de Dune Imperium y la sutileza de la construcción del mazo es que tú tienes que elegir las cartas sabiendo que solo vas a poder activar determinadas acciones utilizando determinadas cartas que tienen ese icono para poder ir allí.
Sí.
Entonces, es la gracia del juego y la sutileza. Y luego hay mucha gente que peyorativamente dice, bueno, es que hay combatitos al final de turno. Bueno, pues sí, es un combatito, sí.
Es una mayoría.
Es un combatito, pero es en el fondo una mecánica de mayorías para ganar un bonus al final de ronda. Ya está, es un combatito, sí.
Pero es un combatito, o sea, es un combatito, unas pequeñas mayorías que al final terminan ofreciendo algo que puede ser crucial.
Claro.
O sea, ¿qué tiene que ver que el combatito que sea... un pequeño mecanismo, claro, de mayoría, sí, y al final esa
super trascendente es trascendente para el juego.
Y ves que la gente se está partiendo la cara a puñaladas ahí por llegar a ganar esa mayoría.
Sí, sí.
¿Qué
sí.
más da que el mecanismo sea ligero? Si a dónde te lleva y lo que te pide y te exige, porque además el punto más interactivo, obviamente, del juego es realmente excitante. No sé, que no... Bueno,
yo estoy realmente enamoradísimo de este juego. Me parece un juego estupendo. Las partidas que he jugado, salvo una, he jugado unas cuantas ya, bastantes. Exactamente, creo que he jugado 5 o 6 partidas ya. Menos una, todas han acabado muy, muy cerca. Porque el juego es una carrera. El primero que llegue a X puntos, tú puedes ajustar a cuántos puntos, dependiendo de lo que quieras jugar. Pero creo que es a 12 puntos una partida larga, ¿verdad?
Sí.
Y siempre la hemos jugado nosotros larga. Y bueno, no, jugamos una a 10, creo. Pero bueno, todas acaban ahí muy cerquita, realmente.
Sí.
Y que puedes, por una carta de... ¿Cómo la llaman? Las cartas de... las de las que, bueno, la que tú me ganaste con la carta que... Pero se habrá oído esto, ¿no?
No te preocupes.
El insulto que se me ha escapado.
El pito va a ir seguro.
Pues... No, bueno, tiene unas cartas
que... Perdona, otra pregunta que te iba a hacer. ¿Quién ganó Nidavellir, tío?
Ya, calla.
¿Quién ganó?
Calla.
Ah, perdón, que fui yo. ¿Por mucho fue? Yo creo que fue por mucho, ¿no?
No, por mucho no.
No es por nada, es un detallito. Estoy intentando hacer memoria, Luis. No te preocupes. Continúa.
No, pues eso, que todo viene... Luego se ajusta el marcador. Está muy bien equilibrado y al final... Casi todas las partidas de intriga. ¿Cartas de intriga? Sí. Son un poquito como las de Waterdeep, ¿no?
Sí.
Tiene el puñeteo ese de Waterdeep. Pues esas cartas al final pueden desequilibrar la partida. Todas han quedado muy ajustadas a 1 o 2 puntos. Muy chulo.
Sí.
Muy chulo. A mí me tiene enamorado este juego. Me gusta mucho. Sí.
La verdad es que la partida que echamos aquí fue épica. Fue muy chula porque además estábamos todos arriba. Un momento en el que alguien, creo que Pepe, ¿no?, se quedó un poco descolgado y al final se terminó metiendo.
Pudimos ganar todos.
Tony, que estaba a muerte al principio, que iba, no sé si tuvo un poco pájara de, le dio la pájara y al final quedó un poquito más atrás, no sé, pero fue una partida brutal. Brutal. Me parece increíble. Así que yo creo que va a ser uno de los éxitos de este año, del Imperium.
Gran juego.
Sin duda alguna. Bueno, señor, vamos con lo que hemos jugado por separado.
Sí.
¿Eh? Y dale cañita tú.
Bueno, empieza tú con ese que tienes ahí primero, que yo también lo he jugado aparte.
Ah, vale, como tú quieras.
Dale.
Como tú quieras. Vale, pues vamos a hablar de Pradera. Un juego de este año, de 2021, diseñado por Clemens Kalitsky, ilustrado por Carolina Kiak y Katarzyna Fiebiger. Editado por Asmodee.
Seguimos para bingo. Hoy espacio patrocinado por...
Vale. De 1 a 4 jugadores. La comunidad dice que mejor con 2. De 60 a 90 minutos. Creo que era... ¿Cuánto era? 10 años, me parece.
10, sí.
La comunidad dice 10. Que 8. Y un peso de 2,30. ¿Vale? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues... Somos senderistas, ¿no? Que vamos por ahí, por los caminos, recogiendo notas sobre los bichitos que nos encontramos y las plantas y flora y fauna, ¿vale? Y vamos tomando notitas. ¿Cómo? Pues con una selección de cartas que van llegando desde el norte, el sur, primero desde el este, el sur y el oeste, ¿no? Que son 3 mazos de cartas, cada uno con estos puntos cardinales, que van soltando cartas en una parrilla de 4x4, y nosotros vamos a intentar seleccionar esas cartas con unas fichitas que tenemos, con un numerito, ¿vale? Las fichitas están divididas en 2 partes, ¿m? Una que es una punta y la otra que es cuadrada por debajo. Bueno, pues la parte de la punta tiene un valor, y allá donde la pongamos, señalando la fila o la columna, tomaremos la carta que esté a la distancia que indica el número. O sea, si yo la pongo en el extremo de una... Pongo el 3 en el extremo de una columna, cuento 1, 2, 3 y me llevo esa tercera carta.
Para los que hayáis jugado a Cuadrópolis, pues con la misma mecánica que Cuadrópolis.
Exactamente, la misma. Cuadrópolis eran los trabajadores, los ponían y te indicaban a dónde tenías que ir, ¿no? Pues exactamente igual. Lo único que pasa es que Cuadrópolis, las acciones eran abordables desde los 4 lados y aquí solamente desde 3.
Correcto.
¿No? Porque en el otro lado están los mazos. Y luego la otra parte cuadrada es una parte que te permite ponerte en la zona de la hoguera, una especie de campamentillo que hay, que es otro tablero anexo, y ejecuta unas acciones que también, que no hay que desdeñarlas, que parece que son como acciones secundarias, pero hay que tenerlas muy en cuenta, ¿no? Bueno, pues esas cartas que vamos tomando tienen unos iconos, entonces nos encontramos ahora realmente que es ese tipo de selección de acciones que a mí me parece muy chula, porque estratégicamente tienes que saber dónde te tienes que poner y saber adaptarte, porque si te tapan la fila o la columna donde está la carta que tú querías tomar, resulta que ahora la tienes que atacar desde otro lado con otro valor de ficha diferente,
claro.
Entonces te tienes que reorganizar. Ese sistema de selección de acciones me parece muy ingenioso. Y nos encontramos además de eso con un desarrollo por iconos. Para conseguir ciertos objetivos, tomar una carta y poder bajarla, tienes que tener una serie de iconos visibles en tu zona de juego. ¿Qué pasa? Que esa carta que tomas la tienes que poner encima de una de esas pilas jugadas, tapando uno de los iconos. Entonces,
que te requiere la carta.
Entonces, si la carta te requiere un gusano y un escarabajo, pues tienes que ponerlo ahí tapando el gusano o el escarabajo.
De forma que pierdes ese icono. Es decir, ganas el nuevo que te aporta la nueva carta, pero pierdes otro.
Exactamente. Entonces, ese tipo de visión a medio largo plazo también mola mucho. Que creo también que es importante conocer bien el juego, porque sabiendo qué tipo de cartas te van a venir después, o qué tipo de cartas se pueden desarrollar en este momento. Ah, mira, pues por aquí ahora pueden salir estas. Voy a intentar organizarme aquí de esta manera, por si sale esto, que me... saber dónde ponerla y saber... vale, pues tener un poquito de visión. Y luego hay otras cartas que son las cartas de paisaje, que tienes que tener hábiles unas fichas de sendero, digamos, que son las que te permiten bajarte esas cartas de paisaje, que también dan unos puntos muy potentes. Y esas cartas de paisaje, además, te permitirán bajar otras cartas que son cartas de objetos, que son como los que te vas encontrando, curiosidades que te vas encontrando en tu paseo, ¿no? Entonces tenemos ahí un poquito de desarrollo por iconos, tenemos esa selección de acciones, tenemos la selección de acciones en el tablero de la hoguera, y todo esto hace un juego que a Luis le parece repetitivo, y no voy a decir que no lo es, porque al fin y al cabo las acciones son muy similares, ¿no? Pero me parece que es un juego extraordinariamente redondo y que mecánicamente está súper bien hecho.
Entonces, sí, a mí me parece un buen juego. Prueba de ello es que he jugado 20 y pico partidas ya. También, claro. Claro. Es que a mi hijo le ha entrado y me lo pide, y entonces nos echamos ahí unos piques buenos. El juego está muy bien hecho, pero yo creo que ese es el problema, quizá, que es un poco repetitivo. Pero no quita que el juego esté muy bien diseñado, que es un juego que es entretenido, que es un puzzle.
¿Cuánto tiempo hace que tiene el juego, Luis?
Bueno, sí, hace, yo qué sé, 2-3 semanas.
O sea. 3 semanas, 27 partidas. Y se está quejando de que es repetitivo.
Bueno, es que tú ya sabes que en mi casa cuando un juego entra, lo reventamos. O sea, cuando un juego entra mínimamente bien, lo reventamos. Pues, pero bueno, es que para eso están, ¿no? No, y una cosa que cuando has jugado mucho, que no la has comentado, pero es importante, cuando tú utilizas la acción especial cuadrada de la hoguera,
sí,
puedes hacer una acción especial, como decíamos, pero pierdes la oportunidad de bajar una carta, que es lo que te da puntos.
Claro, claro, sí, sí.
Entonces, claro, ahí está un poco la sutileza, ¿no? De cuando voy a utilizar la parte posterior de la ficha y pierdo la opción. Sí. Claro, ahí tienes que intentar ir a la hoguera. Cuando vas a la hoguera haces una acción especial y además puedes reclamar uno de los objetivos especiales si tienes a la vista dos iconos de los que se ponen al principio de partida, que son puntos extra. Sí. Bueno, está muy bien. Hoguera, ahí, el Pradera es un juego bien hecho.
A mí me parece que sí.
Muy recomendable. Sí. Que...
y bonito.
Sí, bueno, hay cartas que son un poco feas. Ay, pero en general es muy
la
bonito.
La promo del que era el petirrojo,
sí,
era...
es muy bonita.
Dios, qué bonito es. Es muy bonito. Es realmente... sí. Que luego estábamos hablando de mi señora y yo, que lo teníamos ahí, ahora supongo que hablaremos de las ruinas perdidas de Arnak. Resulta que, bueno, estábamos hablando de esto, tal, ¿cuál de los dos? Digo, es que me dan sensaciones muy diferentes, bueno, a priori, ¿eh? O sea, una me resulta que es un paseíto por el campo,
sí,
¿sabes? Y la otra me resulta que es un juego más de aventura. Un poquito más efervescente.
Bueno, es que Pradera no deja de ser un filler de caja grande, porque nosotros, por ejemplo, que lo jugamos...
A ver,
un filler que te hace pensar. Pero bueno, Red Seven también es un filler en el fondo.
Sí, pero ¿cuánto dura?
A ver, mi hijo y yo nos jugamos una partida en 25 minutos.
Pero eso estáis enfermos vosotros.
Pero, o sea, en el fondo, 25 o 30 minutos a dos jugadores. Que bueno, a tres puedes jugar, se puede alargar un poquito más. Pero bueno, 35 minutos no deja de ser una duración... Que tiene más chicha que un filler chiquitín, pero bueno, muy buen juego.
A mí resulta que sí. Bueno, de hecho la ficha pone de 60 a 90 minutos realmente, ¿eh?
Qué va, eso es para paralíticos, tío, no. A ver, en mi casa se juega a ritmo de jugador, no a ritmo a ver, de...
Por favor, dejadnos por ahí en los comentarios cuánto echáis vosotros en una partida a Pradera. ¿Vale? Voy a tener que sacar una encuesta... de esas que tanto temes, en Twitter para ver si...
Bueno, también hay que decir que en por ejemplo aquí en la cueva cuando
escúrrete.
Se ríen de mi hijo y de mí todos porque somos un poco belluguet, ¿no? Como se dice en catalán, somos una neurona, ¿no? Vamos demasiado pasados de vueltas. Jugamos demasiado acelerados. Y nos pone negros la lentitud.
Pero nosotros siempre hemos jugado con cierto ritmo, ¿eh?
Sí, no, aquí todo el mundo juega más o menos
a buen ritmo. La verdad es que sí. No, a no ser que haya un turno concreto en el que digas un momentito porque esto trae tal. Bueno, no pasa nada. Que además normalmente pedimos perdón. Tío, perdona un momentito, pero es que este creo que puedo hacer algo que no estoy viendo y tal. O este es importante, lo que sea, ¿no? Pero normalmente vamos a un ritmo que para personas que han llegado aquí a la cueva a jugar con nosotros... Te lo dicen y les ha resultado endemoniado.
Sí.
Es que jugáis a un ritmo.
Sí, sí,
que no. Bueno. Así somos aquí. Pero y además ellos dos son de los de. Venga, vamos.
Sí, sí.
Pero bueno. Entonces, claro.
A mí eso me pasaba, mira, en los torneos de Magic, si alguien quería ganarme, solo tenía que ir muy lento. Porque me ponía nervioso y no. Me pongo nervioso.
A mí me pasaba en el billar, tío.
¿Sí?
Tío, yo. Veo, miro la jugada, la veo y la tiro, ¿no? Pues no, pues hay gente que, o sea, la jugada está clara, es esa bola, vas a la otra bola,
claro.
Y se ponen a darle tiza, una vuelta a la mesa, otra vuelta a la mesa, y haciendo, tío, y se agacha a tirar, y digo, venga, ya va a tirar.
Y se lo piensa.
Y se vuelve a mover, digo, yo, ¿qué te pasa? ¿Y qué pasa? Que terminan pudriendo la partida.
Sí, eso me pasa a mí en el Magic.
Eso es lo que yo siempre le llamaba, están pudriendo la partida.
Sí.
Y a mí es una manera de las que tenían de ganarme, decir, tío, me acaba ya, que yo esto lo hago para divertirme, no para estar aquí sufriéndote. Tío, que parece que,
parece que
como que se toman esto más en serio, ¿no?
Sí.
No, te lo tomas igual de en serio que yo. No me toques la
yo
nariz.
Es que me desconcentro directamente, se me va.
No puede ser. Pues eso. Que para mí es un juego muy recomendable, muy chulo, porque además también es... Si el tema te tira, si este tipo de perfil de juego más tranquilo, redondito y todo esto te agrada, porque la verdad es que jugarlo es como ir oliendo flores.
No, realmente, ¿sabes? Es verdad, lo has descrito muy bien. Es un juego como reposado, que es para... Tú haces tu puzzlecito, que tampoco está carente totalmente de interacción, porque bueno, nosotros también en casa somos muy de la puñeta.
¿Qué dices?
Y,
¿cómo?
Bueno, no hay nada que me
cabe.
Mi hijo dando por saco, cuando ve que puedo completar uno de cuatro, se lo coge solo para dar por saco. Dices, pero a ver, desgraciado, que soy tu padre, un respeto, tío. Es increíble, tío.
Ay, madre mía. Sí, así es. Y así, si algún día venís a la cueva, pues, y jugáis con ellos, veréis que realmente es así.
Sí.
La cosa es que vaya a ver también que aquí somos de la puñeta todos.
Sí,
todos
sí.
Somos muy de la puñeta.
Hay mucha maldad.
Somos muy de la puñeta. Bueno, ¿qué va? Bueno, esto ha sido Pradera. Por mi parte, muy, muy recomendable. Muy, muy recomendable. Señor, dígame.
Venga, voy con un juego del que se habla mucho también en redes. Porque igual que Libertalia está difícil de conseguir y porque dicen, bueno, que tiene un tema muy bien implementado y yo pues he tenido la suerte de poder, me regalaron una copia, fue un regalo estupendo y lo he disfrutado y es Obsession.
Sí, no he oído hablar
de eso. ¿Has visto? Que se habla mucho de él. Obsession, también le he echado 7-8 partidas ya para ser un juego más denso, pues estaba también bastante bien. Diseñado por Dan Halligan. También el diseño gráfico lo ha hecho él y se nota.
Vale.
De 2018, Cayenta Games, de 1 a 5 jugadores, ya con la expansión, y un peso de 3.15, a partir de 14 años, dice la BGG, y es un juego básicamente de gestión de mano. Y bueno, es un juego ambientado en la época victoriana, quizá el punto más destacable es eso, esa ambientación, y un juego de esos de tabló, que le llaman, ¿no? Tú tienes que desarrollar tu tablero. Lo que pasa es que en lugar de ser cartas, pues tienes que ir adquiriendo edificios para poder activarlos. Hay edificios de 5 tipos diferentes de 5 tipos. Y tú tienes que ir haciéndolo. La gracia está en que cuando activas un edificio, en tu turno es elegir uno de tus edificios disponibles y activarlo. Y para activarlo, cada edificio te exige determinada gente es hacer una actividad. Es decir, hacer una actividad en ese edificio. Y te exige que haya X invitados, que pueden ser con requisitos o no. Por ejemplo, te puede exigir 3 ladies, 3 señoritas. Y tienes que jugar cartas de tu mano que sean 3 señoritas. Y luego, la gracia que tiene es que algunas de las cartas que juegas de tu mano requieren que haya unos sirvientes que vayan a servirles a esa actividad. Entonces tienes que gastar un meeple de ese tipo para activar la carta. Si no, no puedes jugar la carta. Y cada carta, una vez jugada con su meeple correspondiente, si es que lo exige, te va a dar un beneficio, que pueden ser dinero para comprar edificios, puede ser prestigio de tu familia para aumentar la capacidad de ir a determinadas losetas, porque las losetas van de un valor del 1 al 6, pero tú solo puedes activar cartas y losetas con un valor que se corresponda con el prestigio que tiene tu familia. Uh-huh. Y bueno, nada más, no tiene más. Es que el juego realmente es muy sencillo. Es muy sencillo, lo que pasa es que tiene un reglamento que es un infierno. Es un infierno, y no porque sea muy difícil de entender, sino porque tiene un reglamento normal y luego tiene un glosario al que te remite constantemente. Esto es como los abogados cuando aprendes leyes, leyes que por remisión te envían a otras leyes, a otros reglamentos, y acabas hasta las narices de tener que ir rebotado de un sitio a otro. Pues esto es igual. Es un reglamento que no está mal, pero como te deja muchas cosas ahí flotando, te remite al glosario, tienes que ir al glosario y leerlo, etcétera, etcétera. Y para lo que luego el juego es, que tiene su qué, tiene su chicha, porque tienes que ir planificando qué cartas vas a jugar, porque puede ser que los edificios luego te quedes sin mujeres o te quedes sin hombres y lo necesites, pues para lo que es, quizás es demasiado. Entonces yo por eso no me atrevo a recomendarlo, pero a mí me gusta mucho. Es un juego que está bien ambientado, que tiene más chicha de lo que parece, y que, bueno, si no fuera tan caro como es, que ese es otro problema, sí, que es muy caro, pero el juego merece mucho la pena. Merece mucho la pena. A ver si lo juegas. Yo creo que a ti te va a gustar mucho.
¿Sí?
Sí, vale, porque además te lo vas a encontrar, te lo voy a explicar ya después de jugarlo bien.
Ya.
Se explica en un cuarto de hora.
Sí.
Realmente en un cuarto de hora se explica. Y te va a gustar mucho, mucho.
Vale.
Te va a gustar mucho. Entonces, no me atrevo a recomendarlo así abiertamente. Ya. Pero es un gran juego.
Muy bien. Esto ha sido Obsession. Bueno, yo voy con un juego en solitario que ha entrado ahí en Yo Soy de Viernes,
¿sí?,
de Black Sonata, y luego también jugaba un poquito a Hostage Negotiator.
¿Vale? Y al Señor Repollo.
Oh, pero no tengo Señor Repollo.
Sí, yo cuando lo tengo yo, cuando te lo dejé le diste.
Sí, sí, le di mucho al Señor Repollo. Y Hostage Negotiator, son los tres que ahora mismo más utilizo. Bueno, pues Hostage Negotiator ha quedado un poco relegado con este. Estoy hablando de 30 monedas.
No sabía yo que era, perdona, que era para solitario.
Sí, bueno, sí, sí. Ahora te digo porque realmente pone de uno a dos jugadores, pero es solitario. Es un solitario. Un juego de 2020 diseñado por Juan Luque García y Germán P. Millán, que es el de Kingdom Defenders, y ahora uh-huh. Bitoku, que sacará DeVir. Ilustrado por David Prieto, editado por Ludonova, de uno a dos jugadores. La comunidad dice que uno, ya digo que es por esto, que realmente es un juego en solitario y tiene un apaño para jugar a dos jugadores. Es un juego solitario. Para unos 30 minutos, para mayores de 16 años y un peso de 3. Bueno, pues, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un juego basado en la serie de Alex de la Iglesia para HBO, uh-huh. con un rollito temático bastante chulo, bastante chulo. Todo el grafismo es muy de la serie, ¿no? Son los personajes de la serie y un grafismo muy oscuro. En cuanto al grafismo, yo creo que tendría un par de cositas mejorables, como por ejemplo las líneas de las cajas donde tienes que poner las cartas, ¿sabes? Los espacios para delimitar las cartas. Es que, ostras, o juegas con un foco encima del juego o lo vas a ver difícil, ¿no? Muy poco contraste, muy, muy, muy poca viveza en los colores, que entiendo esto también que le quiera, pero hay un límite ahí para yo ver bien sin tener que dejarme la vista, ¿no? Un par de cositas del diseño con las que no estoy del todo de acuerdo. Pero voy realmente a lo que me interesa del juego, ¿no? El juego es, tú tienes un tablero central con un registro de conspiración. Tienes también ahí unas fichitas que vas a ir poniendo que son de amenaza o de fe. Y unas cartas de cainitas, que son los malos. ¿Has visto tú la serie?
Empecé a verla y la dejé.
Bueno, pues sabrás lo que son los cainitas, ¿no? Son los malos. Y ahí, según van pasando la ronda, va pasando el tiempo, van a ir cayendo fichas de tiempo. Cuando cada carta tiene una cantidad de fichas de tiempo encima, que son tres realmente, o dos, hay cartas de dos, esa carta se ejecuta y trae cosas malas. Uh-huh. ¿Vale? Y tú tienes tres personajes. Tienes al padre Vergara, tienes a... ¿Ay, cómo se llamaba la chica? Me acuerdo de Megan, que es el nombre de la actriz, pero me acuerdo de Elena. Elena puede ser, creo que es Elena. Y Paco, que es el alcalde. Tú tienes esos tres personajes, cada uno con unos atributos y unos registros de munición, de armamento, de investigación, de coraje y de temor. Y una serie de cartas que son de acciones, ¿no? Cada carta tiene un personaje con cuatro acciones. Cada carta tiene cuatro acciones y tiene un personaje asignado. Tú puedes jugar esa carta en cualquier personaje. Lo único que pasa es que si lo juegas en otro personaje que no es el asignado de la carta, en vez de cuatro acciones solamente tienes disponibles dos. ¿Vale? Si lo juegas con el personaje asignado, tienes disponibles las cuatro acciones. Vas a hacer solo una, pero tienes disponibles las cuatro, ¿no? Bien, pues además, dependiendo... tiene un punto de forzar tu suerte, porque dependiendo de dónde está el marcador de corrupción, tendrás un valor, cada carta tiene un valor encima, que tú vas a ir robando, y si te pasas de ese valor, vas a poner fichas en la zona de amenaza. Entonces tiene ese puntito. Cuanta menos conspiración haya, pues vas a tener un valor de hasta 5. ¿Vale? Y si estás abajo del todo, vas a tener 3. O sea, si sacas una carta de 3, vas a tener que parar. Si sacas una carta de 1 y una carta de 3 y te has pasado en 1, tienes que poner una ficha. ¿Vale? Bien. Bueno, pues una vez que tienes esas cartas, las juegas y además vas a jugar tantas cartas, no todas las que tienes en la mano, vas a jugar tantas cartas como te indique el nivel de temor del personaje que vayas a jugar. Entonces igual ahí decide que si juego con el padre Vergara puedo jugar 3 cartas, pero si juego con este voy a poder solo jugar una. ¿Vale? Entonces, pero claro, es que las cartas que tengo son de este, no son del padre Vergara. ¿Vale? Entonces tienes que andar ahí con ese rompecabezas, ¿no? Y luego tiene una cosa que me parece súper interesante. Bueno, tiene una réplica de la moneda de Judas, que es un tochaco que si te la tiro a la frente te hago una brecha como la Gran Vía, ¿sabes? Bueno, pues en los lados de las cartas hay ilustraciones de medias monedas. Tú tienes 3 espacios en cada ficha de personaje para poner cartas. Entonces tú las puedes ir poniendo de manera que, porque esas ilustraciones son o de medias monedas de la cruz o de la cara de la moneda. Entonces, si tú haces coincidir dos mitades de cruces o dos mitades de cara, puedes activar la habilidad de la moneda. ¿Vale? Una habilidad que tiene cada personaje de la moneda, ¿no? Además de ir desbloqueando otras habilidades de moneda. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que nos encontramos ante un juego que no es para nada un solitarito. Esto no es el solitario del Windows. Esto tiene muchas cosas que tira para adelante. ¿Sabe? Además es un juego difícil de narices de ganar. Es muy difícil de ganar. Gente que lleva 6, 7 partidas, 8 y no ha conseguido levantar cabeza. Yo de hecho, de las que he jugado he ganado una y todo vino bastante de cara y era la última que podía hacer, ¿sabes? O sea, si llego a trastabillar un solo turno, pierdo, ¿no? Uh-huh. Bueno, y eso en el modo sencillo, porque luego tiene otra, el tablero tiene otra cara en el que todavía aprieta más. ¿Vale? Entonces, tenemos un juego, la verdad, sinceramente, muy interesante. Creo que aquí, entre Juan y Germán, lo que más me gusta de todo esto es que es un producto muy particular para ser una licencia de una serie de televisión. ¿Sabes? Un juego que es durete, que es un juego durete. Ya te digo, para ser un solitario, tener un 3 es durete, ¿no? Difícil de ganar y solitario. ¿Qué producto es esto de una serie? Esto no lo ves tú en ninguna parte. Que te dicen, no, vamos a sacar una serie de un juego de los 100. O vamos a sacar de los, no sé, de cualquier serie. No cumplen este formato. Esto es raro. Es muy raro. Y sin embargo creo que como juego lo anda muy bien. El reglamento... complicadete de poner en pie, ¿vale?
Es mejorable.
El reglamento es mejorable. Vamos a dejarlo ahí. Y luego el material, tú sabes que en esta casa nos encantan las cosas de Ludonova normalmente. Uh-huh. Pero no sé qué ha pasado realmente, que aquí el tablero no es de una calidad excesiva y sobre todo las cartas, creo que se han dejado toda la pasta en la moneda. Uh-huh. En hacer la moneda. Que es muy chula, la moneda es un pasote, ¿eh? Pero creo que se han dejado toda la pasta en eso y porque las cartas son de enfundado obligatorio. Uh-huh. Obligatorio, ¿eh? Son cartas que son gordas, pero no son naipes de juego. Tienen una respuesta elástica chunguera, ¿eh? Enfundado obligatorio. Pero por lo demás, sinceramente, si os gustan los juegos solitarios en este plan, Black Sonata, Hostage Negotiator y todo esto, 30 monedas, os puede ir divinamente. Me parece muy buen solitario. Me ha gustado mucho.
A mí es un juego que por el tema no me interesaba demasiado porque la serie no me gustó mucho. La dejé a medias. Y siendo solitario, que no lo sabía, pues aún menos porque solitarios, el cupo lo tengo ya.
Pero tú no sueles jugar juegos solitarios, solitarios.
No.
Puedes
no,
jugar no. juegos para más jugadores que tienen modo solitario.
Sí, ¿no? Correcto.
Un Everdell o una cosa de esa.
Sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno.
Bueno, pues 30 monedas. Señor.
Pues mira, un cambio radical. Es un juego que en casa, debido a la pandemia, lo cogimos y nos lo fundimos con su modo campaña, que es My City de Devir, que es un juego del Dr. Nicia, Rainer Nicia, ilustrado por Michael Menzel, de 2020, como he dicho, editado por Devir, de 2 a 4 jugadores, yo creo que mejor a 4 para hacer la campaña, a partir de 10 años y un peso de 2-4. Y es un juego, en el fondo, de esos juegos de bingo, que le llamo yo, de ir sacando bingo con losetas y los poliminos estos, que tú estás un poco saturado, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es un juego que realmente para lo que las pretensiones que tiene, lo que ofrece y la campaña con un desarrollo bastante interesante, es un producto fantástico. Me parece un juego que nosotros lo hemos... Bueno, es un juego estupendo, nosotros lo hemos gozado muchísimo. Un juego al que yo no le tenía ningunas expectativas, ningunas, cero esperanzas. Y la verdad es que ha funcionado muy bien porque el desarrollo es muy bueno. Te explico. Tienes un tablero y hay un mazo de cartas.
Los poliminos habrá que ponerlo en alguna parte.
Hay un mazo de... Bueno, nunca se sabe. Mira, no, no, mira.
¿No?
¿Qué pues pasa? Mira, con la comparación, ¿tú te acuerdas el Number 9 de Devir? Ahí no tenías ningún tablero.
Sí, pero es otro pues, tipo de
bueno,
puzzle.
Bueno, no, la mecánica en el fondo es la misma. Tú, ¿sí? Igual que en el Number 9, tienes un mazo con todos los poliminos estos, sacas uno y todo el mundo lo coge y lo tiene que colocar en su tablero.
Sí.
Y hay unas restricciones de colocación y unos límites, etcétera. Bueno, pues la gracia de la campaña está en que se juegan tiradas de 3 partidas, son sobres. Cuando empiezas cada sesión de 3 partidas, abres un sobre y ese sobre te da unas condiciones nuevas en la partida.
Uh-huh.
Y unas nuevas formas de puntuación, etcétera, etcétera. Y se juegan 3 partidas seguidas y se reparten unos bonus o unos malus a quien haya quedado bien o mal. Normalmente el que ha quedado primero, pues recibe un malus. Y los otros tienen unas compensaciones. O un menos bueno. Porque todo el mundo recibe algún bonus, pero igual el que ha quedado primero recibe el peor. Y se van puntuando. Pero está muy bien el desarrollo. Es muy divertido ver cómo va cambiando tu ciudad y cómo van cambiando los criterios de puntuación. Y el sistema de compensación, pues está bien pensado para que nadie se amargue y se quede descolgado desde el principio. Muy bien. Un juego, eso. Sin unas pretensiones. Un juego muy familiar. Que yo recomiendo muchísimo la campaña, si bien la pega que tiene quizá es que luego te queda un juego demasiado simplón.
Ya.
Ese es el problema.
O sea, lo interesante está en la campaña.
Sí. El juego base...
¿Es rejugable la campaña?
El juego base... No. No. El juego base...
¿Podría repetir la campaña, quiero decir?
No. No, porque...
¿El Legacy? ¿Rompes algo? ¿Escribes
bueno,
algo?
Sí, tienes que pintar en tu tablero. Tienes que ir marcando los puntos en tu tablero. Bueno, supongo que podrías hacerlo, pero... La gracia también está en la sorpresa. Porque, claro, hace como giros, ¿no? Cómo cambian las puntuaciones y... Una cosa que podías hacer antes ya no puedes hacerla. Tú estás pensando, pues ahora voy a... Ostras, jugué antes así, pues ahora voy a jugar así. No, porque el nuevo sobre cambia las formas de puntuar. Entonces... El factor sorpresa quizá es algo muy fresco y muy divertido en esta campaña. Y luego el juego que te queda es demasiado simple como para poder disfrutarlo, porque es un filercito de vale. Nada. De luego te queda un filercito de 20 minutos.
Vale, vale, ok. Entiendo.
Pero la campaña realmente, incluso para jugarla sin pareja, súper recomendable.
Muy bien. ¡Caballero!
¿Qué hacemos?
Venga. Tú uno, yo otro y tú otro. Y se acabó. ¡Rapidito! ¡Que nos pilla la vaca!
Venga, pues yo quería hablar, bueno, lo he dicho antes, pero muy rápido, solamente para reivindicar un redescubrimiento que es las ruinas perdidas de Arnak, que creo que ya habíamos hablado de él aquí, ¿verdad?
Cuando vino por el asunto de Essen y todo esto y demás, y luego que tú lo jugaste y lo hablamos, si no fue en el último, fue en el penúltimo.
Eso es.
Programa.
Bueno, pues es un juego al que yo le había echado casi 20 partidas, 17 exactamente, en físico, y me parecía un buen juego. Pero a raíz de que lo han sacado en BGA, en Board Game Arena, pues le he echado 120 y pico partidas ya allí. Y te das cuenta de que es un juego... ¿Por qué te ríes, tío? Pues si los juegos están para jugar.
Perdona,
¿no?
Me dices...
Los juegos están para quemarlos.
Le he echado 20 partidas y a salir de que salió claro. En Board Game Arena he echado 127.
¿Qué pasa? Bueno, porque hay que aprender, tío. Hay que aprender.
Claro, así luego nos coge... ¿Qué pretende? Fusilarnos a todos, ¿no? ¿Eh? Pues que sepas que con el Nidavellir no te salió, ¿eh?
Bueno, pero si
tú llevabas más partidas y no te salió.
6 o 7 partidas llevaba,
no salió,
nada más.
Eso no salió. Voy a decir también que con el Dune Imperio tampoco fue bien.
Bueno, pero tampoco había practicado.
Ah, claro. Venga, tira.
Bueno, la cuestión que... Quería hablar de él porque es un juego que te das cuenta al principio, te da la sensación. El otro día hablaba con Iván, con Imisud, estábamos discutiendo que él decía que era un subetracks. Y yo le decía que ni hablar. Que ni hablar. Porque, pues él también habrá jugado 5 o 6 partidas, pero bueno, 5 o 6, yo juego a 140, colega. Entonces, te das cuenta de que se puede ganar de muchas formas diferentes. Mira, me cogió un taiwanés un día y no subió ni un track para nada y me pegó una paliza que me dejó fritísimo. O sea, entonces, no me sirve ese argumento de es buen juego, pero es un subetracks. ¡Mentira! ¡No! ¡Falso! ¡No! Se puede ganar a base de monstruos, a base de cartas. Necesitas un poquito de cada, ciertamente. ¿Sí? ¿Me voy?
Sí.
Necesitas un poquito de cada, pero puedes ganar de muchas formas diferentes. Y luego, la mezcla es a lo que tú decías al principio, hablando de otro juego. Esa situación en que no hay ninguna mecánica principal, sino que es una mezcla estupenda de muchas mecánicas sutiles, porque la colocación de trabajadores es muy importante teniendo dos trabajadores.
Es que además...
La construcción del mazo...
Ahora voy a hacer esto, no sé qué, no sé cuánto...
Puedes.
Y haces así, y dices, ostras, si ya tengo los dos puestos...
Claro, no puedes. Luego, la construcción del mazo... Es muy sutil porque no vas a tener un mazo de 50 cartas, como puede pasar en un clan, o de 40 cartas. Igual vas a acabar con 15 o 20 cartas, como mucho. Pero es muy importante tener un buen mazo.
Mucho.
Y luego es importante, evidentemente, subir en los tracks, pero se puede ganar de otras formas. Es un juego muy sutil saber qué bonus obtener, intentar petarte cartas, para tener un mazo pequeño, pero que se cicle muy rápidamente y que puedas hacer acciones muy potentes. Es el juego que más he disfrutado yo este año y me parecía un juego estupendo, pero me parece una matrícula de honor después de haberlo reventado en Board Game Arena. Es un juego como la copa de un pino.
¿Yo?
Que curiosamente diría que es un juego que creo que tiene ilustraciones muy bonitas, pero no sé por qué... No brillan, no lucen demasiado. No destacan lo bonito que es el juego. No sé qué le pasa.
Sí.
Que tú lo ves y no te parece tan bonito como, o sea, las ilustraciones.
Tú coges un monstruo y dices...
Eso es.
Chulada, ¿no?
Pero no luce.
Súper guapo. Y luego lo pones en el tablero y dices...
No luce.
Bueno, está bien, ¿no? Pero no... O sea, cuando lo tomo por separado, ¿sabes?
Sí.
Tomas la portada, pues tomas la caja y dices... ¡Ostras, qué guapa es! Y la dejas ahí un poquito más leve y dices... No me llama la atención, pues, ¿qué está pasando?
No sé por qué es un juego que no luce.
Pero es muy bonito, ¿eh? Pero al detalle, al tomando al detalle, es súper chulo. Yo quería decir, primero, que no creo que sea un subregistro. He escuchado también que la gente dice, es que si no subes registro estás perdido. No. Creo que lo realmente importante es no permitir que un tío se escape en el registro. Eso no significa que haya que ir al registro. Que haya que subir esa pista de ahí de fichitas. Simplemente lo que tienes que hacer es que un tío no se escape. ¿Vale? Si tú vas, bueno, pues tú tiras. ¿Vale? O saber compensar esa subida de ese registro con las otras estrategias, ¿no? Esto es importante. Yo no creo que haya que ir ahí necesariamente para ganar, como he escuchado por ahí. No lo creo. Segundo, ¿qué particularidad tiene el constructor, esto como constructor de mazos? La gente espera, creo, que si es constructor de mazos, ¿sabes? Te tienes que quedar completamente satisfecho, como si estuvieras jugando un maldito Dominion, que no porque sea maldito, sino lo digo así porque sí, pero decir, no, es que, oh, qué mazo me he hecho, que no sé cuánto. No es necesario que explotes en sí el mecanismo de esto. Lo que sí tienes que tener en cuenta, creo... Para poder disfrutar de este mecanismo, este constructor de mazos particular, además, es, por ejemplo, que cuando tú juegas y adquieres una carta, esa carta, por ejemplo, en un constructor de mazos al uso, va al descarte, ¿no? Uh-huh. Vale. Y ahora tú sigues jugando. Imagínate que dentro de tus 5 últimas cartas, tú adquieres una. En tu última mano, uh-huh, tú adquieres una. Y además has jugado 30 cartas buenas, 5 cartas buenas, ¿no? Si tú mezclas ahora mismo, hay un rango de posibilidades enorme en el que las cartas buenas que acabas de jugar te vuelvan a salir otra vez. En la mano inmediatamente siguiente. Que el pepinazo que acabas de comprar lo pones y al mezclar te salga en la primera mano. Esas posibilidades existen. Igual que existe el lado opuesto, que es que la mezcles y no te salga hasta el final del mazo. Aquí no.
Sí, aquí sabes.
Aquí es constante. O sea, eso está... Tú tomas cartas, las tomas, las mezclas y las pones debajo del mazo. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces hay una constancia en el
Bueno, no las mezclas, las pones debajo.
No. Cuando tú terminas tu descarte,
sí, claro,
mezclas,
sí,
y las,
sí,
pones debajo. O sea, las cartas que has jugado, hay un ciclo más o menos en el que te van a ir saliendo. No es, me pueden salir ya o me pueden salir al final. No, te van a salir aproximadamente en el mismo momento.
Claro.
Y esto es una cosa muy a tener en cuenta a la hora de hacer tus estrategias, porque si tú tienes 15 cartas, has metido 5 debajo, sabe que esa jugada, más o menos carta arriba, carta abajo, te va a volver dentro de 10 cartas, dentro de 2 turnos.
Bueno, y depende también del mazo que te hagas, porque hay cartas que te permiten robar de debajo del mazo, cartas que te permiten robar cartas extra.
Pero, claro, pero depende. Esa es otra. Las pones debajo. ¿Sabes qué cartas hay debajo? Sí, pues
luego,
si lo va a robar, es que...
Hay que ver también qué habilidades se destapan con las losetas de exploración, porque es que tiene mucho más de lo que parece, sí, el juego a primera vista. Y luego, que el tablero sea de dos caras, cada partida es diferente en según qué tablero. Es decir, el tablero difícil es otro estilo de juego también. Es más difícil subir el registro. Es diferente. O sea...
Y a mí me ha gustado mucho. Además, esto cuando decía mi señora, oye, Pradera, tal, y digo, pues ¿qué me parece? Que Pradera es un paseíto por el campo y esto me parece más efervescente, me parece más aventurero.
Sí,
aunque... Y es realmente la sensación que me queda después de haberlo jugado.
Sí, aunque el modo solitario quizás es demasiado ligero.
No he jugado solitario.
Pero bueno, es... Es quizá un poquito para mí el punto negro. Aunque ahora han sacado una campaña para jugar en solitario.
Sí.
Y yo no la he probado, pero está
bien. ¿Viene expansión? Porque no me extrañaría nada que viniera pronto.
No lo sé, pero...
No me extrañaría.
Es un juego que tiene pinta de que se puede hacer una expansión hermosa.
Que no me preocupa, ¿eh? Porque
no,
el juego me encanta como está. No me preocupa. Pero esto.
Ruinas perdidas de Arnak.
Yo lo he disfrutado un montón. Sí, sí. Bueno, voy yo con mi último, que es... El juego que más nos hemos venido arriba con este juego, Luis, mogollón. Mi señora quería Kitchen Rush, que es un juego a tiempo real, cooperativo, que nos habían dicho que es estresante.
Uh-huh.
A mí esos juegos no me preocupan, no me preocupa ese estrés, porque hay juegos como Steam Park, por ejemplo, o Escape, La Maldición del Templo,
uh-huh,
que son de ese tipo. Y nosotros lo disfrutamos un montón y nos reímos un montón. Pero luego vimos al lado Rush MD, que es la versión de hospital, la versión hospitalaria del juego, ¿no? Y lo miro por detrás y tenía un despliegue que era brutal. Tenía bastantes más cosas que Kitchen Rush. Bueno, decidimos, ¿cuál de los dos? Al final nos terminamos decidiendo por Rush MD, por el de los médicos. Un juego diseñado por Anthony Haugigo. Anthony Haugigo. Constantinos Kokinis y el omnipresente David Turchi, ilustrado por Gong Studios y editado por Masqueoka. ¿Masqueoka es de Asmodee? No. Bien, perfecto. De 1 a 4 jugadores, la comunidad dice que olvídate el solitario, 2-4, y mejor a 3. De 30 a 45 minutos, para mayores de 14 años, la comunidad dice que 10, y un peso de 2.38. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Cada jugador es un médico. Cada médico es un reloj de arena. Y luego hay 4 enfermeras, que son relojes de arena, que son se pueden colocar en el tablero por cualquiera de los médicos que haya.
Uh-huh. ¿Vale?
Lo único que pasa es que los relojes de arena no se pueden levantar de donde están mientras la arena esté corriendo. Cuando la arena termina de correr, entonces lo puedes mover. ¿Vale? Empezando con esa premisa, tenemos un hospital en el que vienen la zona de recepción y el ambulatorio. tenemos la parte de diagnósticos, de pruebas diagnósticas, los quirófanos y las plantas, ¿vale? Lo primero que tienes que hacer en una fase, recibir a gente. ¿Quién recibe a la gente? Pues las enfermeras. Te lleva una enfermera, la pones boca abajo. Todo esto es a tiempo real, ¿eh? Uh-huh. 4 minutos por ronda. 4 minutos. Empiezas a atender a recibir a gente. Esa gente tiene un tratamiento ambulatorio o tienen que ir a la cama. Tienen que ir a planta. Te los llevas a planta, ¿vale? En planta. En planta resulta que ese necesita que le hagas una prueba de diagnóstico. Las pruebas de diagnóstico son pruebas de sangre, pruebas epidemiológicas, un TAC, ¿sabes? Una resonancia, una cosa así. Y la otra no me acuerdo. Una radiografía, ¿vale? Bueno, cada una de esas pruebas tienes que ir con el personaje que sea, enfermera o doctor, te digo, ponerlo boca abajo, pues, o sea, darle la vuelta al de esto y entonces puedes ir haciendo esa prueba, ¿no? Todos son entre pruebas de habilidad, rompecabezas y cosas así, ¿no? Le das una vuelta a uno y tienes que componer eso de esta manera. Pero esas fichas con las que las tienes que poner, una cartita, una ficha donde hay unos cilindritos de madera, blancos y rojos, tienes que replicar la formación que te viene en la carta. Pero lo tienes que hacer con unas pinzas. Estás en un hospital, lo tienes que hacer con pinzas, vaya, con pincitas. Tiene una zona también donde están los órganos para los trasplantes, ¿no? Entonces, cuando tienes el diagnóstico, tomas la carta y ese es el tratamiento que el enfermo necesita. Tienes la zona de la farmacia, donde están todo lo que se necesita. Necesitas pastillas, necesitas medicamentos, necesitas jeringuillas, y entonces dosis para esas jeringuillas. Entonces tú lo puedes ir tomando, pero, claro, llega un momento en que haces así, tienes a todos los... todo el personal ocupado, tienes que esperar a que uno se le acabe el tiempo para poder llevártelo allí, ¿no? No basta con que tú termines esa tarea. Si terminas esa tarea, tú la has terminado, pero hasta que esto termine no te puedes llevar a ese, uh-huh, a ese personaje, ¿no? Luego hay cosas, obviamente, si te vas, ese un paciente necesita una operación, te tienes que ir con un médico, no te vas a ir con una enfermera. Y todo lo que hagas en el quirófano tiene que ser con pinzas, ¿sabes? Incluso cargar la jeringuilla, que tú coges jeringuillas de verdad, Luis. Coges la jeringuilla, la abres y metes los cilindros de madera, que son las dosis de las unidades de lo que le tenga, unidades de sangre, unidades de medicamento, ¿no? Luego la pones y se la pones. Cuando tienes todo lo que necesita, vale, ese paciente está ya operado, te lo puedes llevar a la planta, ¿no? Bueno, pues se termina la ronda. Cuando se termina la ronda, pues se ve qué pacientes están bien atendidos, si hay algún tipo de error médico y todo esto. Entonces esto te hace ganar puntos médicos y puntos de prestigio, ¿vale? Y todo esto es sobre un objetivo de puntuación que hay para final de partida, que obviamente si cualquiera de lo que te pida no lo cumples, pues has perdido, ¿vale? Entonces es realmente estresante. O sea, esto hay que estar
muy pendiente. Y es colaborativo.
Es cooperativo. Y además es, o sea, no, pero es que el efecto alfa, no sé qué,
es no, que aquí no da tiempo, ¿no?
No te da tiempo, no te da, haz esto, no puedes decirle a nadie, haz esto, haz lo otro. O sea, aquí el lobo alfa se puede ir a la cueva, ¿sabes? No.
¿Y has jugado al Kitchen Rush?
Y resulta que cuando jugamos a esto, mi mujer dice, ahora quiero tener los dos. Así que ahí está el Kitchen Rush esperando.
Pero no lo has jugado.
No, todavía.
Era para saber si había mucha diferencia.
Todavía no. Simplemente ves la contraportada del juego. Ya ves que Kitchen Rush tiene un despliegue un poquito más recogido. Uh-huh. ¿Vale? El del hospital es Estelita, ¿eh? Estela Marinera, ¿eh? Pero salimos de allí porque teníamos que cenar y Alejandra tenía que cenar y tenía que acostarse, que es que si no nos habríamos echado otra inmediatamente, ¿eh? Super guay, en 4 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene ajustes de dificultad, que si tú, porque tiene el tipo de objetivo de puntuación, es fácil, medio o difícil. Uh-huh. Tú eliges de la carta cuál de ellos quieres hacer, pero además si tú lo ves ya muy fácil, pues en vez de rondas de 4 minutos, haz la de 3, así de sencillo, ¿sabes? Bueno, pues, y ves que te faltan 30 segundos para acabar y tú dices, ostras, en 30 segundos podría atender a un paciente ambulatorio. Lleva a la enfermera a recepción, a que reciba, y te sale, venga, pues puede o no puede, pero claro, si no puedes, es puntuación negativa, ¿no? Está muy chulo, está, wow. De verdad, que lo hemos disfrutado muchísimo, muchísimo, pero no es para gente que no le guste el estrés y este tipo de juegos, ¿eh? Para nada. Para nada. Ni de lejos, ¿eh? es lo más frenético que he jugado en juegos de mesa, más que el escape, fíjate lo que te digo. Así que Rush MD. Bueno, señor, su último.
Bueno, voy muy rápido porque, bueno, con tanto tiempo se me quedarán en la recámara unos cuantos, pero ya hablaremos. A ver, si todo va bien, empezaremos a grabar con más...
Sí, señor.
¿No? Claro, con una rutina nueva.
Faltaría más.
Bueno, pues yo voy a hablar de una expansión que creo haber leído en redes que Trangis no va a publicar, o que se lo están pensando como mínimo, que es la expansión para Wild Space, Wild Space Encounters.
Es un pelotazo, ¿no?
A mí yo creo que les está funcionando muy bien, pero... Se ha preguntado, he visto que se les ha preguntado, yo también les pregunté y no sé, parece ser que no lo tienen muy claro. Y es una expansión que merece muy mucho la pena, ¿por qué? Porque es una expansión que con un macito de cartas y un puñadito de fichas de un nuevo recurso le da un plus al juego, que el juego ya de por sí es estupendo, pues le da un puntito aún que lo hace más estupendo. Y también en casa lo tenemos quemadísimo. Pero aún así no nos aburrimos. La expansión lo ha refrescado, nos ha hecho darle una segunda vida. Llevamos ahí casi 50 partidas. Y bueno, merece mucho la pena por 10 euros que vale la expansión. Te viene un mazo de cartas con alienígenas. Te vienen unos cuantos planetas nuevos que hay que añadir a los básicos. Se juega con un planeta de origen añadido. Es decir, habrá tres planetas iniciales. Y eso, y el nuevo recurso con el que puedes ir... Te viene un nuevo mazo de cartas, los comandantes son de doble cara y tú eliges con cuál empiezas, y si tú juegas determinadas cartas de la expansión que te dan ese recurso, al final del turno puedes reclutar para tu tripulación un alienígena, que te dará puntos extra o te da algunas habilidades. Muy recomendable, y sería una pena que Trangis no lo sacara, porque yo lo compré en Philibert, que Philibert lo ha comprado
Asmodee.
Y lo compré a Philibert, que ahora además tiene un sistema de envíos por punto pack que lo abarata mucho.
Sí.
Philibert no es de las tiendas más baratas que hay online, pero aún era más prohibitivo con el tema del envío. Normalmente lo que hacía la gente era juntarse y hacer un macro pedido. Pero ahora podéis pedir que os envíen a punto pack y por 3 euros os lo envían a casa. Al punto pack, vaya. O sea que yo lo compré allí 10 euros y sería una pena que Trangis no sacara... Pero lo que tú has dicho a mí me extraña porque el juego creo que está teniendo mucho éxito. Sí, merecido, por otra parte.
Sí, mucha gente habla muy bien del juego.
O sea que eso ha sido Wild Space Encounters, que creo que si os gusta el base, id a Philibert.
Bueno, señor, vamos a ver qué tenemos por ahí de cosillas sin estrenar y que estamos deseando que nos dan picorcito ya ahí, tocada subcomponente con las puntitas de los dedos. Tengo que me pica. Vamos a ver qué tenemos en la recámara.
En calzoncillos solo hay lugar para uno de nosotros, White Meeple. No te quedan balas, Blaco. No tienes ni idea de lo que aún me queda en la recámara. Tú en la recámara solo tienes juegos sin jugar. Eso ha dolido. Más te va a doler cuando acabe contigo, Blaco. Se acabó el buen rollo, White Meeple. Buen rollo como si lo hubieras tenido alguna vez. ¡Ah! ¡Desenfunda, maldito!
Sí. ¡Luis! ¡Despierta! ¿Otra vez te has quedado dormido mientras grabamos?
No estaba durmiendo, era un parpadeo largo.
Sí, ya. Otra vez la pesadilla de la recámara, ¿no? Y suelta la pistola, que te vas a dar un tiro en el pie. Como con tu reseña.
¡Qué anormal!
Oye, ¿te imaginas qué pasa y te tengo que ir a visitar al hospital y te han puesto uno de esos pijamas abiertos por detrás que se te ve el culo?
Y dale, que todavía no suelta la pistola, ¿eh?
Luisico, tú andas muy bien de esto, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no me puedo quejar, porque en pandemia dicen que cuando juegas poco, compras mucho. Hombre, yo poco no he jugado, pero he jugado un poco menos de lo habitual, eso sí. Pero me he portado muy bien, he comprado menos de lo que solía comprar. Y lo que he comprado lo he jugado inmediatamente. Así que estoy a 10 juegos de reducir mi lista de pendientes a cero. Un objetivo que tengo hace mucho tiempo. A ver si lo consigo.
Pero una vez en la vida, ¿no? Esto, a partir de entonces te va a mantener. Juego comprado, juego jugado. ¿Tú crees que vas a ser capaz de hacer
eso? Eso debería ser así. Ese es mi objetivo. Es reducirlo a cero y a partir de ahí comprar y estrenar. Porque si no, se enquista el tema y se queda ahí en la estantería.
No sé qué decirte, ¿eh?
Lo voy a intentar.
Bueno, yo te animo, con poca fe, pero te animo, ¿vale? Bueno, vamos a ver, ¿qué tienes por ahí en la recámara?
Pues mira, hay un juego que compré justo antes de la pandemia, lo clavé. Pensé, mira, voy a comprar un juego para jugar en grupo grande con toda la gente de la cueva. Y justo cuando lo compré, llegó el COVID y ahí está. Que es un juego que no es fácil de encontrar ahora mismo, si no me equivoco, que se llama Pánico en Wall Street. Uh-huh. Y es un juego eso que es para muchísimos jugadores que...
¿Cuánto es muchísimo?
Pues creo que es hasta 10 o 12 jugadores.
Madre mía.
Y que cuantos más mejor. Porque además cada grupo de jugadores asume un rol diferente. Es sí. Unos contra otros, pero al final creo que solo gana uno, pero que cada uno tiene que hacer su rol. Y ahí se ha quedado. Entonces estoy deseando reanudar y retomar un poquito la normalidad de sesiones para poder echar una partida y estrenarlo, que dicen que es un juego muy, muy, muy divertido.
Te va a tener que esperar una ultra sesión, ¿no?
Sí, aún falta. Cuando pero bueno.
Hagamos la ultra sesión de primavera o la ultra sesión de invierno, pues igual entonces, pero...
Ahí lo tengo.
Ahí está. Bueno, pues yo, me pude comprar el Dorado finalmente, después de mucho tiempo.
Pero ese ya lo has jugado.
Sí lo he jugado aquí, ¿vale? Pero yo tengo mi copia, estoy deseando sacarla. Pero el juego que tengo ahí en la recámara... Pero,
perdona, igual te has comprado el nuevo con las cartitas de Menzel o el no, o el viejo de Ravensburger.
El pequeño de Ravensburger con las cartas pequeñas. Ajá.
Vale.
Sí. Porque además no sé si el nuevo tiene expansiones o no.
Creo que no.
No. Digo, pues si me da por las expansiones, pues prefiero el otro de las cartas pequeñitas. Porque de Menzel tiene cartas grandes, ¿no?
Sí, son algo más grandes.
Bueno, pero realmente el que quiero hablar, el que tengo ahí, que tú sabes que yo no le tengo miedo a los juegos que no sean particularmente redondos, sean un poquito vistosos, siempre y cuando el tema me ponga.
Lo sé.
¿Sabes? Pues, como por ejemplo,
tienes unos cuantos de esos.
Unos cuantos de esos. Tengo el Robin Hood, donde Merry Men, por ejemplo.
El Tricerion.
No.
Sí.
Nah.
Sí.
No. Por ahí no. Que por sí. Ahí no vas a pasar. No. Por ahí no vas a pasar.
Que tiene cositas.
Por ahí no
tiene
vas a pasar.
Tiene sus cositas.
Si le vas a poner algo, tiene una cosita. Y ya está. Pues todo lo demás es claro, cristalino, redondísimo. Solo tiene una cosita, que ya te digo que yo, a mí eso no me preocupa. Pero bueno, ¿qué vamos a hablar? ¿Hablamos de Feudum? No, déjalo. Entonces,
¿cuál es? Bueno, también.
¿Cuál es el juego del que quiero hablar? Que además se atiene a esto, ¿no? Como Robin Hood y esto, que no es particularmente redondo, ¿no? Pero es que el tema me gusta un montón y creo que los mecanismos se ajustan bien temáticamente a lo que se persigue, ¿no? Y es Abominación, el heredero de Frankenstein.
Pero ese también lo había jugado.
No.
¿Ah, no?
No, señor.
Ah, pues yo pensaba que sí.
No, señor, no lo he jugado. Tengo ahí, de hecho lo jugó, es la copia de Iván Misut, que, no, ya, porque yo sé que no es el tipo de juego de Iván, ¿no? Entonces lo probó y todo esto, y digo, pues, yo te voy a liberar de él, ¿no? Pues ese es un juego en el que vamos a hacer, somos los herederos de Frankenstein, ¿no? Tenemos que ir a hacer un cuerpo con partes de cadáveres. Lo que pasa es que, dependiendo de dónde vayas, pues los miembros tendrán una frescura. Una cosa es que vayas al cementerio, otra cosa es que vayas al depósito de cadáveres, ¿vale? Otra cosa es que vayas a matar gente, que es lo más fresco que hay de todo, ¿no? Sí. Pero eso te quita un poco de la moral, te... ¡Muah! Y claro, y tienes que andar tomando pues huesos, tienes que andar cogiendo tejidos, cerebros y cosas así, llevártelo, y luego tienes que... componer en tu taller, tienes que componer tu taller para tener la suficiente energía eléctrica para darle vida, ¿vale? Y yo es que
escucho, ¿pero mecánicas qué?
Escucho esto, gestión de recursos, básicamente. Escucho esto y ya es que me da igual cómo vaya el juego, qué es lo que haga. Puede ser colocación de trabajadores o arrancamiento de pestañas. Me da igual. Voy a entrar ahí, fijo. Escucho esto y ya voy a entrar. Claro. Que tiene, por lo visto, la pega de que es bastante largo. Es un juego bastante largo. Ahí estuve viendo una partida en el programa este de la Board Game Geek TV. El, ¿cómo se llamaba esto? El Game Night, ¿no lo llaman?
Sí. Qué rancia es la tipa esa del Game Night, te lo juro.
Tiene, hombre, una mujer un poco...
Uf.
Que no es
más chisposa. La vi en Essen,
no es chisposa.
En Essen era al cubo, multiplicaba al cubo.
¿Sí?
Madre mía, qué tía más rancia. Uf, no sé qué le... Estaba trabajando... Bueno, es igual. Para Colossal Games. Sí. Y no sé qué le pregunté de un juego, no sé. Le faltó escupirme o algo. Era lo peor. Pero bueno, anecdotillas.
Bueno, cosita.
De Essen. Batallitas del abuelo.
Y resulta que, bueno, estoy viendo la partida y tiene un desarrollo que tú dices, ostras, igual no llegas a darle vida nunca a tu cadáver, ¿no? O sea, pero... Y que es un poquillo largo, aunque hay una variante que aligera un poco el juego, ¿no? Entonces, tengo que mirarlo, pero estoy deseando de hincarle el diente, tío.
Bueno, pues, ¿te lo has estudiado ya o no?
No, todavía no, tío. Es que el problema es que lo hice, lo miré, lo estudié, estaba para sacarlo a la mesa y luego las cosas de la
ya,
vida...
Ya, eso es un rollo, ¿eh? Eso es una cosa que da mucha rabia. Cuando te estudias un juego y te lo estudias bien y pasa un tiempo y no lo has podido estrenar por el motivo que sea, porque ese día no puedes, se anula la sesión. Y a las
ya está. Total. Ya, la próxima vez que lo retome te lo tienes que reestudiar.
Claro, y a mí eso me da un perezón ya. Cuando ya te lo has currado.
No, porque es que además lo estudias, pero realmente la manera que tienes de que se quede mejor es jugarlo.
Está claro.
Entonces,
la forma de interiorizar es jugarlo.
Claro, estudiarlo, no jugarlo, volverlo a sacar dentro de 2 semanas es volverlo a estudiar como si no lo hubieras leído
totalmente
nunca.
Totalmente, es un palo.
Bueno, pues esto ha sido Abominación, el heredero de Frankenstein, señor.
Pues yo tengo otro que he comprado recientemente, ya pensando en mis hijos que han acabado el instituto y el colegio respectivamente, y los voy a tener ahí todas las tardes dando por saco, si no les distraigo. Y compré el Forgotten Waters,
¿sí?,
que es una especie de Mice and Mystics, es del estilo, es un elige tu propia aventura en el fondo, que es un juego que, bueno, veo que se venden muchísimos en mercadillos y tal, y que no está gustando demasiado, pero a mí me va a encajar. Porque voy a hacer una campaña, tiene, creo que son 5 o 6 aventuras. Cada una de ellas dura unas 4 o 5 horas.
Sí.
No está mal.
Bueno, está bien.
Se puede partir, pues tú puedes grabar la partida a las 2 horas aproximadamente, 2 horas, 2 horas y media. Y es un juego que lleva una aplicación integrada, con muchas secuencias de voces y tal, y que te van leyendo fragmentos. Y es un juego que no es semi cooperativo, pero solo va a ganar un jugador. Pero lo que destaca de él es el tema de la historia. El storytelling, el rollo de la aventura.
Sí, la narración.
De hecho, bueno, sí, estuve viendo varias reseñas antes de comprarlo porque no las tenía todas. Porque yo no he jugado al Mice and Mystics, tú sí, ¿no?
Sí.
Pero bueno, Tom Basil dice que es su juego de narrativo preferido.
¿Este, el Forgotten Waters?
Sí. Y estuve viendo otras reseñas también que decían que estaba muy bien. Que bueno. Yo creo que lo vamos a disfrutar. Con mis hijos y un par de amigos suyos del instituto. Vamos a hacer ahí la campaña porque es hasta... Creo que hasta 6 jugadores. Vamos a jugar la 5 y a ver qué tal.
Fantástico. Forgotten Waters. Uh-huh. Bueno, señor, ya está. Ya hemos soltado aquí una buena pila de juegos, ¿no?
No está mal.
Cachis en la mar, tío.
Y muchos que quedan por hablar.
Muchos que quedan. Bueno, familia, pues aquí estamos ya. Otra vez volvemos a ver si tomamos rutina, ¿vale? Y cada 2 semanitas podemos grabar para sacar un nuevo episodio.
¿Eh? A ver, lo intentaremos.
Lo intentaremos fuertemente. Así que, bueno, ya sabéis que muchas gracias por vernos, por escucharnos, por leernos. Aquí el blog del señor Ficha Negra. ¿Cómo anda eso?
Mal. No tengo tiempo para nada, tío. Tanto tiempo jugando online y físico.
Claro.
Ya no escribo.
A ver, de las 120 y pico partidas que la has jugado
al Arnak,
¿vale? En la jeje. Haber jugado 100 y el tiempo de esas 20, pues la aprovecha para escribir.
Cierto es.
No abandone a la gente.
Soy muy vago, tío.
Es que no puede ser. Bueno, así que nada más. Eso, muchísimas gracias. Seguidnos por las redes sociales y antisociales. Twitter, Facebook, Instagram y... Cuidaos mucho, queréos mucho y jugad mucho. Y a ver si nos vemos pronto, pero si es alrededor de una mesa jugando, mucho mejor.
Adiós.